se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarala Sayed está en una.
Dos de la tarde, 9 minutos, está Danila con nosotros a mate y la estamos instando a que se coma uno de los cupcakes.
Contra
que
su voluntad.
Nos manda la gente de Cinefan.
Y algo del cupcake que tiene pochoclo arriba, sí. El topping de pochoclo. Sí. Hola, ¿qué tal?
Primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danila?
El topping de pochoclos no me...
No, bueno, es no, temático. Se lo podés poner, claro. Se lo podés apartar y comer el resto, que está bastante bien. Tiene crema, tiene dulce de leche adentro, está muy rico.
Se puede hacer como un... corte ahí, cortes secos.
¿No te gustan los pochoclos?
No de este modo, yo soy muy conservadora.
Ortodoxa.
El pochoclo va solo, el cupcake va con un café, o sea...
¿Dulce y salado los pochoclos, Danila?
Sí, pero no al mismo
cuidado
tiempo.
Cuidado con lo que decís.
Ajá. El pochoclo salado va con una cerveza, el pochoclo dulce va solo.
Yo te banco en esa respuesta hasta que, en un momento... Yo iba al cine con un amigo, yo consumo pochoclo dulce, él consume pochoclo salado.
Acá y hay todo bien.
Una intención de Cinemark fabulosa, que es un pedacito de cartón, pero que te divide el balde en... Pero, cuando mezclas el dulce con el salado le levanta el dulce a un nivel superlativo.
Claro,
superlativo. Así que bueno, banco la mezcla.
Es como ponerle sal al chocolate.
Exacto. Que lo,
a mí me
lo
gusta
hay
mucho
también.
La fusión, digamos, de coca con pochoclo dulce, que en realidad si lo pensás es una estupidez porque es todo como azúcar sobre azúcar.
Sí.
Pero me encanta esa sobredosis de azúcar.
Es infancia.
¿Los mezclás, decís?
No, pero digo, cuando los comes a la vez.
Ah, claro.
En realidad de grande, porque así seguimos haciendo esta pavada. Que,
maridaje espectacular.
Pero es bárbaro, claro, verdaderamente.
Estoy muy en contra de las gaseosas.
Muy en contra de las gaseosas.
Dani.
Nadie. Yo también, igual.
Siempre.
Pero bueno,
hacemos lo que
hago
podemos,
excepciones.
¿Entendés? Para sobrevivir.
Claro.
No, yo tuve una experiencia muy fea cuando era niña con la Coca-Cola y nunca más tomé Coca-Cola, salvo con el Fernet.
Ah, haces excepciones también.
Bueno, okay, y la tónica con gin.
Tengo un poco de miedo de preguntarte qué experiencia claro. horrible tuviste con la gaseosa.
Estaba en la casa de mi abuela. Se tomaba mucha Coca-Cola, no de mi abuela, pero
sí,
mucha, como una cosa.
En mi casa no, pero mi abuela tenía.
Hablé de esto otro día en Pascuas con mi familia. Ajá. Me dijo mi abuela, perdón, disclaimer, tú te tenés que ahora volvés al suspenso. Y mi abuela me dice, ¿sabes que el otro día vino Facu, mi primo más chico, tiene 16 ya?
Sí.
Me dice, compramos un montón de gaseosa, los nenes pedían agua.
Claro. Sí, no toman gaseosa los nenes.
Ya está, ya pasó, ¿entendés? Es otra generación.
¿Entendieron que se dañan la
salud?
Claro,
yo cuando tomo agua en la reunión familiar, porque quiero del vino un poco de agua o no sé.
Eso está bien.
Me mira y me dice, ¿por qué no estás tomando agua? Como que la estoy ofendiendo, ¿entendés?
Claro.
Bueno, nada, ha cambiado el paradigma. Pero
sí,
continúa,
por suerte.
En la casa de mi abuela, y creo que también en mi casa, en la de mi mamá, había como... Se iba al supermercado y se compraba coca como en packs.
Ok.
Como una cosa que creo que ya no corre más. Bueno, estaba lo de mi abuela tomando Coca-Cola después de una actividad. Pero digo, porque recuerdo tomar como ese vaso de coca con pasión.
Claro.
¿No? Como con ganas. Y siento algo raro en el labio superior.
Ay, ya.
No.
Ay.
Y miro... Alejo el vaso, miro, y lo que se había encontrado con mi labio superior era el caparazón de una cucaracha.
¡No!
¡Danila!
¡Ay, qué horrible!
Y como la Coca-Cola es oscura.
¡Ay, Dios!
Es oscura, claro.
Es oscura.
Sí.
Bueno, no había manera.
No había manera.
¿Cómo lo vas
Nunca
a ver?
Nunca supimos si la cucaracha estaba en el vaso. Okay. Mi abuela era muy joven en esa época, te quiero decir, hace 30 años de esto.
Claro.
Mi abuela...
No había nada de que
esté
sucio.
O decís que no vio que la cucaracha estaba en el vaso.
No sé qué hacer. Estaba adentro de la
botella.
¿Estaba viva?
No.
¿Sí?
¡No!
¡No!
¡Me número de impresión. No, nada, me da más asco. De hecho, me dan bronca las cucarachas.
Sí.
Me dan bronca, ay, no que me dan
paralizan,
asco.
O sea, es un nivel de fobia muy heavy. Mi pareja tiene un problema de invasión de cucarachas en el edificio.
¡Ay, qué horrible!
Hemos logrado que ya no estén en el departamento, pero aparecen fallecidas.
Ay, me interesa mucho ese tema.
Van a morir al departamento.
¿Cómo lo lograron? Mi edificio es un desastre.
Sellar. Hay que sellar todos los espacios de donde salen. Sí. Con silicona que sella cosas.
Y hay una invención ferretera que es como una mini reja para las rejillas.
Y
entonces
todo
no
lo
pueden
que
pasar
es,
por ahí.
El veneno de la también, que es como una inyección.
Una jeringuita.
Eso ya probé.
Jeringuita. Sí, es que eso solo no te basta. Son múltiples cuestiones que hay que hacer.
Lo de la sellada lo hizo mi marido.
Tu marido.
Y no anduvo, ¿eh?
¿No anduvo? ¿No?
Okay. Son muy luchadoras las cucarachas de mi edificio.
Es que no tengo cucarachas en mi edificio.
Es una bendición, digo.
Y no fumigan.
No, esta es la gente cuando estás contando algo malísimo como...
No, me parece raro. En todas las casas anteriores luchaba a los ojotazos.
¡Qué bárbaro!
No, de hecho, con Peña habíamos inventado una publicidad, ¿te acordás? Que era Ojotas Nelson, la solución uruguaya al problema de las cucarachas. Ojotas Nelson y hasta luego cucarachas era el eslogan. Porque aparecen otra vez.
Claro.
¿Con qué vas a pelear contra
hasta
las cucarachas?
Hasta luego, claro.
Todo esto es porque somos profesionales que luchan contra las cucarachas. Estamos dando toda clase de consejos para que ustedes estén bien asesorados con ningún basamiento científico, que es lo que sucede a menudo en los medios de comunicación.
Constantemente, sobre todo en la televisión, sobre todo en La Nación Más y sobre todo cuando está Vivi Canosa.
Eso me parece espectacular. Vivi Canosa, que si repasamos un poquito el derrotero de sus últimas apariciones televisivas, estaba en Canal 9, la rajaron porque recomendó tomar hidróxido de cloroquina.
Agarró una botella de Coca-Cola de litro y medio o de 2 litros quizás, le sacó la etiqueta, le puso un líquido sospechosísimo y se bajó tranqui. Medio litro se bajó,
sí.
Como...
Dicen que eructó, cosa que no estuvo en cámara. Pero después de eso, ella decía que con eso se curaba el coronavirus o que era preventivo, ¿no?
Y también para las personas que dicen, no, bueno, también, ¿por qué subestimar al público? Yo conozco personas cercanas a mí, mayores de edad, en pleno uso de sus facultades, con un nivel de estudios alto, que por ver a Vivi Canosa tomando clorhidrato de cloro, tomaron clorhidrato de cloro en sus vidas.
Horrible.
Aparte que tomar eso.
Bueno, por ser irresponsable con su comunicación, la rajan de Canal 9. ¿No va que va a América 24? Y quiere hacer scratch público de políticos. Y le dice, no, Viviana, acá no. Ah, pues entonces me considero echada. Y bueno, cayó en Facho TV, que es como también el... No quiero ser un... No quiero decir nido de cucarachas, pero es como un reservorio de...
Fuerte lo que está pasando ahí.
De las opiniones más podridas que se pueden vertir en un medio de comunicación.
No, es terrible. Hay un par... Yo sigo viendo el programa de Pagni. Porque a mí Pagni me gusta.
¿Qué pasa con Pagni y tu generación?
Es un análisis interesante. No, de verdad. Para mí yo creo que es un análisis piola, en serio.
Yo creo que es un gran editorialista, pero bueno, nada. Yo no soy de derecha, qué sé yo.
Está bien. Yo lo que creo siempre, creo que está bueno escuchar, ver, sentir, percibir de todos los espectros.
Sí.
Percibir sobre todo. Lo que no gusta también, gente, hay que saber qué están diciendo, cuáles las herramientas discursivas en las que se basan para terminar haciendo lo que...
están ellos, hay que saber en qué están ellos.
Claro,
me tomé ese trabajo una vez, lo veo a Pañi y digo, bueno, hoy lo voy a dejar. A ver, no, hoy un invitado muy especial, muy querido por los argentinos, Domingo Cavallo. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Cavallo en la televisión, que debería estar preso, o sea, debería estar en la casa.
Que también yo creo que hay algo... y corregime, José, si no estás de acuerdo. Yo creo que también hay algo que ellos no tienen grandes mentes. O sea, no tienen mucha gente que de verdad pueda sentarse a hablar de corrido
media
hora respecto a un tema con ideas, con análisis,
solo
con
números. Tienen el poder en sus manos.
Ayer digo esto y ya vamos al tema de la columna que nos compete. Ayer vi un rato de este muchacho... que me olvido el nombre constantemente. ¿Quién? Ramiro Marra.
Oh, Dios, pero vos también.
No lo tengo. ¿Quién es Ramiro Marra?
Ramiro Marra es el que iría a disputar la ciudad del partido de Milei.
Ah, ok.
Es un mileísta. Incluso físicamente se parece y es una cosa alucinante.
¿En serio?
Tiene algo, hay algo. Hay un estilo, una búsqueda, hay una estética.
Ah.
Fue completamente devastadora toda su participación en el sentido de van tan atrás, tan atrás. Ahí aparece un poco el concepto de mi amiga Male Pichot, estupidez compleja. Sí. Como, te enloquece tanto lo estúpido que es lo que dicen, que te destruye anímicamente. Terminó la nota y un poco lloré en casa.
No.
Real. Pero claro. Esto no me pasaba desde... Desde el macrismo,
de la impotencia
seguro.
De esta persona, sí, no puede existir.
Dice como, pero con esta liviandad, pero el aguinaldo, ¿para qué? No, el aguinaldo.
No,
pero.
Claro, claro.
Pero el aguinaldo, 1940, peronismo, como es una conquista.
No, él hace todo, así se hace un bollito y se lo introduce en alguno de sus orificios.
Sí.
Atrás de la palabra aguinaldo hay una lucha histórica de los movimientos obreros argentinos, como...
Claro.
El aguinaldo.
A las empresas no nos conviene.
Bueno, pero hay que...
No, pero te cagan con el aguinaldo, porque es como una parte de sueldo que te sacan y...
No, es que claro, pero ahí ellos lo que hacen es aprovecharse del profundo desconocimiento que puede tener gran parte o alguna parte de la población sobre el tema. Digo.
¿Y sí?
Hay, lo mismo pasó con el caso que vos trajiste hoy. O sea, si vos no sabés mucho, no tenés tan dialogado el asunto de los trastornos de conducta alimentaria, y medio que te crees cualquier cosa que te... No sé si, no digo todos, pero digo, yo discutí esto con mi abuela, hoy la estoy trayendo mucho, te mando un beso si me está viendo. Pero digo, discutimos esto en la mesa y decimos claramente, el público es ese un poco, ¿entendés? Uh-huh. Es como ese público que la tele todavía conserva en su cerebro cierta legitimidad por el mero hecho de ser la tele.
Claro.
Sí. ¿Me explico a lo que voy?
Totalmente. Sí. Bueno, el otro día cuando sucedió vamos a decir, encontronazo entre Cristina Pérez y Juan Grabois, que ella, una persona que trabaja en los medios hace, ¿qué? ¿30 años?
Sí.
Tranquilamente. Sí. Cita como fuente... inapelable, incuestionable.
Lo vi en las noticias.
Las noticias. También.
¿De dónde, señor?
Sí, el desmayo, desmayadita. Desmayadita inmediatamente. O sea, no hay salida.
Desmayo universitario.
¿Qué hacemos? Pero aparte, ni siquiera universitario, Dani.
Pero
o sea,
dale, Cris.
Con terminar el secundario basta, ¿me entendés? No hace falta mucho más.
Pero dale, Cris, vos sabés que las noticias, esa entelequia, es unas personas que están ahí produciendo unos contenidos, produciendo unas narrativas, unas realidades.
Muy explotados, muy precarizados, que quizás están operando para alguien.
Pero pasa que como ella forma parte de ese aparato, no sé si hace mucho que no ven Telefe Noticias, pero es...
No, lo vi por eso.
Disney de los noticiosos, es rarísimo.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque está él hablando con la voz así y ella que le completa las frases. Porque vamos a ir a él. Y yo te remato esto, pero déjame contar esto. Pero yo te voy a decir que también sucede esto.
Ay, no,
y todo con una mirada a cámara que te da terror. De que te chupe el alma, que decís, me está absorbiendo la esencia por la televisión.
Pasa que cuando ellos están ahí haciendo esta fantasy.
Claro, claro. ¿Te acordás que en un momento la gente creía que eran pareja o que estaban medio metidos?
Es los exitosos Pels, ¿no? Pero ya claro. es como la realidad superó la ficción.
Sí.
Yo también pensé que ellos...
culiaban.
Yo pensé que había flush entre ellos. O al menos...
Yo se pone nervioso cuando digo culiar. Mentira.
No.
No sé si que se amaban, pero que había algún tipo de...
Para mí re hay.
Tensión erótica.
Sí,
sí, un poco así.
Bueno, yo creo que a Grabois en esa entrevista tiene un poco de desmayo.
Sí. No,
las noticias. Sí. Lo vi en las noticias.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Es que él, si te fijas, ahí hay un quiebre porque le viene teniendo bastante paciencia.
Él tiene bastante paciencia en general.
Ah, ya está, con esta no puedo seguir hablando.
Pero vos sos lo malo. Cristina, vos sos la dictadura.
Rompe persona. Todo.
Claro.
Es que es muy...
Sinvergüenza.
Es muy difícil porque...
Xenófoba, le dices.
Sí, sí, sí.
Pone a uno a prueba, ¿no? La paciencia, sí. La pedagogía, porque aparte ellos, digamos, yo ella no sé si creerle también.
¿A quién?
¿Entendés? A Cristina.
No, ella ¿cómo le vas a creer completamente a lo que ella dice?
Vos decís que está...
¿Pero en qué sentido decís vos?
No, en el sentido de que no sé si ella realmente te dice lo bien las noticias y no sabe que las noticias pecan de operetas
no,
y todo
sí.
Esto.
¿Cómo
¿me
no?
¿Entendés?
Si forma parte de eso hace miles de años.
Por eso te digo, entonces no es inocente. No sé. Yo también me sacaría de quicio porque te
para
estás
mí...
jugando la de inocente, pero después... ¿viste?
Eso, José. Eso. Para mí hay una trampa en ese nivel de cinismo. Y ese mantenerse con una templanza de la que no me van a mover, porque yo estoy muy bien medicado. Y entonces
y yo no.
El otro queda como un violento. ¿Vieron las cosas que me dijo? Porque soy mujer.
Sí, sí.
También es otro como ardid, ¿no?
Sí.
Está bien, hay que reconocer que tienen cierta habilidad para ese cinismo y hay que tener la paciencia infinita para no entrar en esa trampa.
No, y aparte esa boludez de... Que yo no digo que está bien putear a la gente en la tele ni putear a la gente en general. O sea, está mal, ok, la falta de respeto. Todo eso estamos ok. Pero no porque hables lento,
claro,
y suave y un tono que a vos te sale bárbaro. El tono Cristina, no estás diciendo barbaridades una tras la otra y no, claro, estás faltándole el respeto. Porque cuando ella le dice, no me acuerdo ahora puntualmente, de que hablaban de la entrega de territorios, tierra, sí, para hacer casas, sí, etcétera, viviendas sociales, algo así. Cuando ella medio se hace la fresca, uh-huh, y lo está acusando de chorearle al Estado, claro, de hacer guita con la pobreza, obvio, como lo que ella le dice en un tono amable, uh-huh, es una barbaridad y una ofensa total.
También.
Absolutamente.
Entonces también ahí. Bueno, vamos a ver un momento televisivo. Lo partí en dos, así podemos... Analizar con profundidad.
Desmenuzar. Sí.
El momento en que está esta periodista, vamos a decir. Uh-huh. Personaje, escritora, es...
Presentadora de noticias.
Ah, bueno, esto en relación a Vivi. Estaba la presentadora de noticias, Viviana Canosa. Sí. Y está con Laura Di Marco.
Con Laura, okay,
que es autopercibe periodista.
Sí.
Es escritora porque sacó en el año 2014 una... Esto me alucina. Biografía no autorizada de Cristina.
Ajá.
No, ella se jacta mucho de que es no autorizada. Uh-huh. Bueno, no sé, también es medio raro que vos con muy pocas pruebas escribas la vida de alguien. Bueno.
Sí, o con puro testimonio en off, qué sé yo. Porque sí, sí. Digo, se usa mucho en la investigación periodística usar el testimonio en off, uh-huh, pero tenés que solventarlo de algún dato de la realidad que te ayude a acompañar esa hipótesis que el off. Porque si no es solamente algo que dijo alguien en un café, y, claro, qué sé yo, ¿viste?
Y no porque
dicen,
sea...
No es información eso.
No, total. No porque sea no autorizada, está diciendo la verdad aparte,
por
¿no?
Eso, claro.
Yo creo que cuando ella dice es no autorizada, es guiño, guiño a toda la gente que está viendo Facho TV para decirles acá, ahora esta vamos a hablar 20 horas muy mal de Cristina. Perfecto, y la gente se entusiasma y se queda ahí.
Claro.
Bueno, vemos esta primera parte.
A ver, qué dice.
Que robaron, que son corruptas, que la robaron a su gente y que llegaron con malas artes, como llegaron Néstor y Cristina, sus vidas son muy lastimosas. Tienen hijos adictos, suicidios. La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado.
Pero la foto, porque la hija de Cristina tiene un Instagram, bueno, y sube fotos a sus redes,
bueno,
sociales.
Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Cómo está.
Ahí está, mira. Esto lo busqué ayer. Mira,
es,
ahí está.
Es realmente, a mí me da mucha pena, Florencia. Sí. Me da mucha pena.
Y aparte tiene la abusaron a la hija siendo menor, ¿no?
Tiene una anorexia nerviosa galopante, que eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento, es hija natural.
¿Por qué? Porque vos decís,
es
bueno,
resentida
tuvieron
porque
todo
ya...
lo que querían.
No, bueno, o sea... pero cuando ella era chica, viste que la infancia te marca mucho, ¿no? Yo hoy leía, porque, viste
sí,
que...
Sí, pero a ver, yo no tuve una infancia en Disney, pero la verdad es que hay terapia.
Bueno, nunca la hizo.
Y la vida te tiene que poner mejor o peor.
Nunca la hizo.
Pero no le alcanzó ser presidente dos veces. ¿Por qué nunca hizo terapia?
No.
¿Por qué nunca habrá hecho
terapia? Nunca lo reparó, no.
¿Y por qué?
Ella es hija de madre soltera. La mamá tenía una bipolaridad. Su papá no la reconoce al nacer. Su papá se llama Florencio Látaro. Es un empleado de rentas, de donde la mamá trabajaba. La mamá empezó a trabajar muy joven, a los 20 años.
¿Qué es esta charla? ¿Es un tiroteo?
Es un tiroteo.
¿No?
Pero aparte, bueno, hay mucho acá para decir.
Sí, hay un montón.
Es muy fuerte, lo primero que quiero decir, es muy fuerte como la concatenación de culpabilidades a mujeres que hay en este derrotero que marca la compañera Laura Di Marco.
Sí, como un psicoanálisis no autorizado también.
Primero que es un psicoanálisis no autorizado.
Sí, marco teórico también. ¿No?
Claro.
Charlé con una gran psicoanalista, traje los sabios, ahora vamos a escuchar, que analiza un poco como la parte más psicoanalista, porque si no también estamos acá un poco haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, okay, estoy de acuerdo. Okay.
Pero desde un punto de vista sociológico de lo que sí puedo hablar, hay como una culpabilización de todas las mujeres en esta línea. O sea, Cristina es como es, según ella, mala, resentida, tiene una vida fea.
Llegó a sus logros de mala, no sé,
con malas artes.
O sea, sí. Aparte Cristina es una expresidenta elegida democráticamente.
Sí, claro.
O sea, dos veces. Uh-huh. ¿Qué malas artes hay en la
senadora
democracia?
Senadora,
diputada, claro, sí. 80 veces diputada, 80 veces senadora, actual vicepresidenta de la nación. Bueno, sí, un poco ahí es, me hago caca arriba del sistema democrático, ningún problema. Pero me llama mucho la atención, pero es para remarcar esta cosa de Cristina es como es, tiene una vida horrible, le salió todo mal, es resentida, porque su mamá fue madre soltera, porque su padre no la quiso reconocer. Ahí hay como una especie de una mirada de, es culpa de Cristina, el papá no la quiso reconocer y ella quedó mal por eso. O sea, casi que la culpabiliza a Cristina de que este tipo, que no sabemos quién es, desconocemos las circunstancias, se tomó el palo. Y después cuando se mete con Florencia, que es horrible realmente lo que hacen, mira así, ve una foto y dice, acá, como quien te lee la borda del café. Sí. Acá, yo acá veo, en este mate veo anorexia nerviosa galopante.
Sí.
Y 3 puntitos de bipolaridad y también veo...
¿Y por qué? ¿Por qué?
Escoliosis.
Sí, cualquier cosa. Sí, cualquiera.
No, es más agudito.
Y veo la causa.
Y hernia de disco también veo acá. Sí.
¿Qué parte de eso está mal? O sea, si vos entras a un consultorio psicológico, médico y alguien por tu aspecto te da un diagnóstico,
andate
corriendo.
Peligro, total.
O sea, eso también es desinformar como sobre un tipo de esto, tratamiento de algo que no existe.
Claro.
Y después es muy heavy esto, dice, falta de madre, o sea, forzando completamente cualquier libro de psicoanálisis, cualquier análisis que se pueda hacer ahí, dice que lo que le pasa a Florencia, que ella desconoce completamente lo que le pasa, las causas, desconoce el diagnóstico, casi que tampoco sé si un psicoanalista viéndola a Florencia 2 veces puede decir qué es lo que le pasa. También hay que ver si... Porque ves a una chica flaca, ahí hay anorexia. Eso también es como una cosa muy corrida de decir.
Lo mismo esto que dice que Cristina nunca hizo terapia.
¿Qué sabe?
¿Qué sabés, Laura Di Marco?
Pero lo que dice ahí es, el problema que ella tiene, su padecimiento, para el que tiene toda una cantidad de errores, es falta de madre. O sea, su madre hizo mal su trabajo como madre, de vuelta la culpabilización a las mujeres, la culpabilización a las madres, y dice falta de nutrición materna.
Eso.
Como su madre hizo mal su trabajo, digamos, nunca aparece un padre ahí,
no.
Ni otras responsabilidades, digamos. No. Las personas, no es que nacemos y solamente tenemos un vínculo con nuestra madre hasta los 45 años. La gente crece, va a la escuela, tiene padres, tiene hermanos, tiene parientes, participa de espacios de socialización, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Y aparte pareciera que porque su madre es profesional y tuvo una carrera exitosísima en la política, fue mala madre, ¿no? Como esta idea de ser madre y ser buena profesional no compatibles.
Total. Y esto de falta de nutrición materna, está diciendo también como que
le dio mal la teta. Claro. O le dio poco porque estaba laburando.
Claro.
Algo de eso también. Y siempre esta asociación a las mujeres exitosas, y sobre todo exitosas en términos públicos, que tienen una ambición desmedida, esta cosa de no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Como... Y después en un momento... Ah, bueno, ahora hay una segunda parte...
¡Qué suerte!
Que la siguen embarrando.
A ver, vamos.
¿Podríamos decir que Cristina también está rota?
Yo creo que sí. Yo creo que está rota. Que es una mujer que vive aislada. Que digo, si vos tuvieras la guita que tiene Cristina, el poder que tiene Cristina, ¿no te irías de esto? No sé,
absolutamente.
Me voy a una playa, me voy como Isabelita, qué sé yo, me voy a vivir a...
Tenés una nieta,
a Mallorca,
ocupate, totalmente.
Ocupate de tu hija, que está muy grave. Pero,
está muy grave.
Y no, Laura, perdóname.
Pero perdón, está muy grave su hija.
Y su hija tiene una anorexia, tuvo varios intentos de suicidio.
¿Y cómo puede ser que no se
pueda...? Ahora está viviendo en el mismo edificio que la hija. Bueno, sí, por suerte, sí. Se mudó. Tuvo algún viso de sensibilidad, ¿no? Pero ella tampoco tuvo empatía con los hijos. Es una mujer
muy resentida.
¿Y Máximo? ¿Quién es que a mí me llama la atención esto? Máximo también tuvo problemas de adicción. Yo fui mucho cuando hice este libro a La Plata, muchísimo. Entrevisté a mucha gente.
No, yo veo típica charla de dos personas que se juntan a destilar veneno.
Sí, están a destilar las violetas tomando
veneno. Que, total.
Que casi, o sea, es un desastre la conversación que tienen, pero si vos te juntás con tu prima a tomar unos buenos mates...
Sí.
con edulcorante, vos sos una hija de puta que le pones edulcorante al mate, fantástico. Y querés tener esta conversación, fantástico. Ahora, ¿en la televisión?
En la tele.
No, un poco de responsabilidad. Bueno,
sí.
Pero más allá de
hablar de cosas tan livianamente como es trastorno de anorexia, suicidio, ¿no te parece un poco
mucho? Un poco mucho. Pero es muy fuerte que siempre aparece detrás de eso el mismo prejuicio de género. De que Cristina no está haciendo su verdadero laburo, que es ser mamá.
Claro.
Sí, sí.
Cristina tiene 70 años, Máximo tiene 40 o 40 y pico. Como, me parece que... Yo estoy totalmente en contra, ¿no? De una mirada en relación a que las mujeres, su misión en la vida es cuidar, es maternar. Pero incluso desde esa mirada, estamos hablando de personas completamente adultas.
Claro.
Máximo, no sé, debe ser uno de los cuadros más importantes de la Argentina. Como, ya está el laburo de Cristina de madre ahí también. Uh-huh. Y en todo el recorrido que hace, ¿no? Porque dice, Cristina está rota. Que es...
Eso.
No, no.
Eso es gravísimo. Que no se puede decir de ninguna persona, no solo de, no de Cristina. Nadie está roto.
Yo no sé qué quiere decir estar roto. Es como una idea que se instaló últimamente.
Sí, no tiene remedio. Está roto. No se puede arreglar. Es así.
Clausura.
Exacto.
Y después dice, tenés una nieta, tenés una hija. Como de vuelta, ¿no? Aparecen más personas de las que Cristina en realidad tendría que hacerse cargo y no dedicarse a la política. Y después aparece esta idea de, si vos tuvieras la guita que tiene Cristina,
¿no
te vas a una playa? Por favor, estamos
como Isabelita.
Como Isabelita, que decidió tomarse vacaciones cuando vinieron los militares.
Una locura. Pero no, aparte, idea de no entender en absoluto que es una militante política desde que tiene 14 años, de vuelta, la única mujer argentina que fue dos veces presidenta elegida democráticamente. Es obvio que Cristina no se va a ir a una playa, pero realmente hay que explicar qué.
Habla bien de la política argentina, que nuestros
que
políticos
ella no se va a una playa.
Claro, tienen la toalla, viste, cuando, bueno, claro, está complicada la situación y ya está, me aburrí, me voy a una playa en las Bahamas o donde quiera, las Bahamas.
Y de vuelta aparece esta idea donde no hay nadie más, donde las únicas responsables del cuidado de las personas, de hijos, nietos, son las mujeres y las madres. ¿No? Digamos, deslizan así como si nada, algo que yo desconocía, que hay que ver si es verdad, que la nieta de Cristina fue abusada, lo deslizan así como si nada, y cómo es increíble cómo llegan a culpabilizar a Cristina, a la abuela de la niña, por una atrocidad que vivió cuando venimos hablando hace añares desde todos los espacios, que no es culpa de ninguna víctima lo que le sucede, no es culpa de sus familias, digamos, hay ahí un entramado mucho más grande, sistémico, el Estado, ¿no? Prejuicios de género, claro, masculinidades violentas, cantidad de cuestiones que de vuelta, como en el caso de este muchacho Amarra, ¿qué dice el aguinaldo?
Claro.
Digamos, destruir entramados que venimos construyendo hace mucho tiempo para desarmar estas ideas de mierda que están instaladas, en un minuto las destruyen, tuc, como si nada. Bueno, para hablar de esto con mayor tranquilidad y con menos pasión y alguien que realmente sabe, la llamé a Susana Mogilevsky, que es una gran psicoanalista que tiene añares de experiencia, que también es mi madre, para hablar un poco de esto, para desarmar qué sucede ahí. Si les parece, escuchamos esta primera parte.
Por favor.
Asistimos hoy a un gran despliegue de una pasión que creo que marca de alguna forma la época, esta época que vivimos, que es la pasión del odio, expresada de muchas formas. Hay un racismo, que podríamos decir el racismo contemporáneo, que pasa por marcar y exacerbar cualquier diferencia. Por otro lado, los medios de comunicación aparecen como los bomberos de nuestra época que con nafta quieren apagar la chispa de esa discriminación que puede encender fuegos importantes. Bien, tenemos por otro lado una tendencia a patologizar y a hablar con mucha ligereza utilizando ciertos elementos y banalizándolos que provienen por ahí de la práctica del psicoanálisis. Con lo cual, y en ese punto me parece que me quiero detener porque puede generar, digamos, bastante daño que personas que no están formadas y que no tienen todos los elementos necesarios, pueden hacer mucho daño, no solo a la persona involucrada, sino a cualquier otra persona que esté padeciendo, que esté sufriendo alguna dificultad psicológica y que sienta exhibida su padecer de una manera escatológica, podríamos decir.
Por otro lado... Bueno, ahí estaba. Genial. Sí. Uh-huh. Dos cosas importantes. Esta idea de la pasión del odio como rasgo de época es algo de lo que venimos hablando, ¿no? Hace tiempo. Sí. Todo esto que... De hace tiempo venimos marcando la violencia política que sufren compañeras como Ofelia Fernández también, uh-huh. o bueno, Cristina. Pasa que cuesta ver en alguien con tanto poder que esté sufriendo violencia política, ¿no? Pues, la presidenta de la nación, ¿cómo? Está llena de plata, no sé qué, está llena de poder. ¿Cómo va a sufrir violencia? Bueno, sí, es lo que está sucediendo. Y obvio que esa violencia tiene un rasgo completamente machista. Porque a los chabones no les pasa esto. Los chabones no se sientan dos mujeres en la televisión a analizar por qué
claro.
Macri no está cuidando a su hija y está pelotudeando, uh-huh. Jugando al golf o juntándose con otros políticos a rosquear. Digamos, siempre que... Esta es como una cosa de pedagogía que voy a hacer ahora. La regla básica para ver si la mirada es machirula o no es esa. Tipo, ¿a un chabón se le hace lo mismo? No. Entonces es machirula la mirada. Claro. Uh-huh. Después, lo segundo que dice mamá es esta tendencia a patologizar, que yo ahí agrego como una cosa de... el psicoanálisis está muy a la mano en Argentina, ¿no? Sí, muchos sí, hacemos sí. terapia, es como una cosa muy...
Es el país con más densidad de psicólogos por persona en el mundo.
Sí, totalmente.
Caritas de reacción a ese comentario.
Caritas de todos vamos a terapia.
¿Eso? Claro. Sí.
A mí me dieron el alta, quiero decir.
¡Ah! ¡Oh, querida!
Que te voy a dar el alta en terapia.
Sí, sí, claro.
Te dan el alta. Mira. 10 años después de psicoanálisis.
Ah, bueno, 10.
Marcelo me dio el alta.
Igual no tenés abstinencia.
Marcelo se aburrió de vos, Dani.
¿No necesitás ir a charlar todo. A terapia?
Sí, sabes que últimamente estoy sintiendo ¿viste? Que sí. Pero porque...
Una de mantenimiento, que sea, de vez en cuando.
Claro, pero sí. Pará, en serio quiero saber. Sí. ¿Podés volver a arrancar terapia con otra persona?
Sí, claro. Obvio, pero sí. Bueno...
Sí,
está bien que en algún momento termine. Mi mamá siempre dice, no es para siempre esto, ¿eh?
Ah,
esto,
claro. Está bueno, está bueno.
Si no es como un vínculo, no, tu tía.
Sí, claro, yo resiento que hay un proceso. O sea, tengo 6 años ya, y digo, siento que hay un proceso que se está
claro.
ahí como terminando de cocinar. Bueno, pero sigamos con la columna.
Sí, porque dijiste, hay una tendencia a patologizar algo también que dice la profesional de la salud mental, sí. que casualmente es tu madre, es que... esto de ventilar el diagnóstico, de, bueno, si fuera psicóloga, ¿cómo lo vas a decir al aire esto? Claro. Lo que hizo Nelson Castro hace unos años, ¿te acordás?
Totalmente.
Lo que tiene Cristina es tal cosa.
No.
Claro. Lo decís al aire. O sea, sos un profesional de la salud. En el caso de Nelson Castro, lo era, no sé si ejerce o no.
Sacaron el carnet después de eso.
¿Qué haces diciendo eso al aire? O sea...
No, y aparte yo creo que hay ahí como buscar más herramientas para llevar adelante, para operacionalizar esta pasión del odio.
Claro.
Es como, ya no sé qué más decir, así que voy a agarrar de otra caja de herramientas, en este caso la patología, uh-huh. y voy a decir, para seguir diciendo más cosas que inhabiliten a Cristina,
claro.
Para sacar a Cristina... del escenario político, porque sí. es como, bueno, es mala madre, debería estar cuidando a su hija, a su nieta, debería estar en Mallorca porque está llena de guita, debería estar internada en un neuropsiquiátrico porque está loca, debería estar...
Está esta idea de estar roto, que para mí engloba un poco sí. todo lo que estás diciendo, también, digo, si lo llevas a la literalidad de la palabra, roto cuando un objeto no funciona más.
Exacto. Claro.
No está ávido para ser útil en relación a sus funciones. Mm-hmm. O sea, eso y decir que deberíamos proscribirla es... O sea, está muy cerca,
claro,
¿no? Como...
No hay vuelta atrás con esta persona.
Claro. Todo es para sacarla del juego. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con una subestimación muy grande de la psicología, el psicoanálisis, ¿no? Como nadie se animaría a decir así a boca de jarro cuestiones vinculadas a ciencias químicas.
Claro, claro, claro.
Entonces, como una cosa, yo no te voy a explicar... una reacción química de por qué este agua hace lo que hace con la yerba, porque no tengo idea, pero hay algo del psicoanálisis que parecería ser, como es un acervo de conocimiento, que es bastante cercano, porque todos vamos, pero vamos en calidad de pacientes.
Porque todos pensamos, si querés, ponele. Sí. Pero no,
entonces parecería ser que cualquiera puede decir ahí cualquier cosa, y eso es súper peligroso, porque es cantidad de personas que no tienen la menor idea, que no han leído jamás un libro de nada. Y también da cuenta cuando lo dicen así tan livianamente, bueno, confirma que no tienen ni idea de nada.
Claro.
Porque ningún psicoanalista diría, ah, no, esto es una anorexia nerviosa galopante.
Sí, sí, sí.
No, aparte hablaría muy mal, de vuelta, hablaría muy mal del psicoanalista.
Claro. Totalmente.
Porque una cosa, Dani, para sumar, que es que hace unos meses vino la OEA, la Organización de los Estados Americanos, a Argentina, a estudiar los discursos de odio y su relación con el atentado que sufrió Cristina. Y el diagnóstico fue, los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y medios de comunicación pavimentan la situación que desembocó en el atentado. Me parece como que también hay un profundo desconocimiento de esto que estamos diciendo, que no es que lo decimos un par de, bueno, politizados. O sea,
feministas,
¿no?
Locas.
Feministas locas. O sea, está diciendo la Organización de los Estados de América. Son un montón de estados que están de acuerdo con este diagnóstico. Y ellas, bueno, como si nada, verdaderamente.
Y aparte que no es una entidad específicamente progre y feminista, digamos. Es una entidad bastante del establishment.
Total. Respetada por este tipo de personalidades.
Claro. Totalmente. Bueno, hay una segunda parte de mamá.
Bien, mamá. Escuchémosla, por favor.
Por otro lado, para llegar a un diagnóstico en psicopatología, se da dentro de un marco con el desarrollo de lo que llamamos la transferencia, para lo cual requiere un tiempo. Nunca es lineal, nunca es monocausal, siempre concurren distintas causas para conformar un cuadro clínico y muchas veces vemos que ciertos síntomas pueden aparecer en distintos cuadros clínicos completamente diferentes de etiologías distintas. O sea, nunca un síntoma es definitorio de nada y nunca es lineal la causalidad. Y esta cuestión, por otro lado, facilista, ¿no? De que a determinados padres corresponden determinados hijos, es absurdo, no se corrobora eso en la clínica jamás. Así que en ese sentido me parece que los medios de comunicación deben estar alertas a que estas situaciones sean sumamente cuidadas, y si se va a hablar de cuestiones de salud mental en un marco apropiado, con profesionales, y nunca personalizar, porque me parece que eso es una estigmatización más. Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Gracias a vos, Susana.
¡Amo!
¡Qué genia!
Bueno, varias cosas. Esta idea de que a determinados padres corresponden determinados hijos. Digamos, la historia demuestra que tenés padres, hijos que han ido completamente en direcciones opuestas.
Exacto,
de sus padres, ¿no?
Claro. Como tenés tres hijos y uno sale para acá, otro piensa otra cosa.
Sí, por ahí hiciste todo bien, te sale Hitler, o sea, las variables son muy amplias.
Claro.
Totalmente, pero hay como una necesidad siempre de la derecha, de los discursos hegemónicos, de los discursos del poder, ¿no? Como a simplificar, pero a nivel desmayo.
¿Y sí? Claro.
Es esta idea, ¿no? De lo de Marra, que me tiene muy mal. De no bancar la complejidad. La realidad es compleja, la subjetividad de las personas es compleja. No porque parezca flaca en una foto, entonces quiere decir que tenés anorexia y entonces eso quiere decir, digamos, la doble raya, ¿no? Muy, muy de la facultad de tuk-tuk.
Sí.
Eso no pasa y hay que bancar la complejidad de la realidad.
Estoy de acuerdo, pero también estaba pensando de a quién va dirigido este mensaje, ¿no?
Claro.
La Nación Más tiene como audiencia a, por ahí, la parte más rancia de la alta alcurnia de nuestra sociedad y también un público aspiracional, indignado, que no se siente representado con lo que le llega de las ideas del gobierno, o que no necesariamente tiene ganas de informarse o de ir más a la profundidad. Yo creo que es más al público al que le apuntan, porque está claro que Viviana Canosa está manejando los tiempos de la situación. Se quiere meter ahí un periodista al que le dice, no, momento que acá estamos en una.
Está la cuca está encendida, ¿sabes claro. cómo está el pico de rating?
Acá ella me está tirando una... O sea, está clarísimo que quieren hacer esto.
Sí.
No es que no tienen las herramientas para hacerlo, sino que van a eso con todo lo vacío de ese mensaje y lo peligroso, conscientes de lo que están haciendo para generar más indignación y más odio.
Sí,
ese es el único propósito, ¿o no?
Ay, totalmente, estoy de acuerdo. Hay una cosa sobre esto también, que es que para mí, así como lo logra Milei, hacen eco de esto de la indignación que vos decías. Claro. Que en realidad si vos sos un laburante que no está todo el día metido en la rosca, ¿no?
Claro.
Y llega a tu casa y mientras cocinás pones un toque al noticiero.
Uh-huh. Como diría Cris.
Claro. Sí. Y vos escuchás, y lo escuchás a Marra diciendo, o sea, el aguinaldo en realidad te están engañando, te roban. Y cuando vos, no sé, lo que ves es que estás cobrando, ponele que en el mejor de los casos laburás en blanco, pero igual tenés un sueldo bajísimo que no te alcanza para nada porque han caído más de 20 puntos los salarios desde macrismo y no se han recuperado en este gobierno. Una deuda que sí le corresponde al frente de todos. La realidad es que tiene sentido que llegues a pensar que, bueno, el Estado se está llevando parte de mi dinero y yo encima no llevo a fin de mes, este curro del aguinaldo, y digo, haces toda una...
un aguinaldo y por eso me pagan tan poco. Claro, tienes razón.
Una simplificación que digo... No hay ni que subestimar al oyente o al espectador, pero también hay que ser muy consciente de que este artilugio que arman es muy vivo y está muy pensado para hacerse eco de esto que decías, un hartazgo y social muy predominante hoy en día.
Es
y
eso que decís, por ahí el tipo que labura 14 horas por día no tiene tiempo de informarse con toda la fuente que tiene a su alcance, no quiere, está
laburando confía, todo el día. ¿No? Esa confianza de decir, prende la tele y me van a decir... verdades.
Claro.
Bueno, no te animor, no, más que nunca, ¿no? Hay una mentira propia también, me hace acordar a la época de la dictadura, un poco, o sea, es fuerte que lo diga. Pero digo, cuando estudiás cómo operaban los medios en la dictadura, una ceguera total, una máquina de producir falacias una tras de la otra, que se había perdido la ética de la comunicación, digamos, en ese accionar.
Bueno, tengo un montón para decirte lo que decís. Primero, creo que lo que hay ahí es una estética del poder.
Sí.
O sea, es un poco lo de Rostina, ¿no? Tenés un tipo blanco, bastante bello, hegemónicamente hablando, arreglado, cero patillas, cero barba, el pelo bien cortado, que habla con una voz grave de hombre, como se espera. Bueno, es una estética del poder.
Sí.
Claro.
Digamos, este tipo está ahí, va a decir la verdad. Y también hay algo, que lo mismo pasa con Laura Di Marco y con Viviana, ¿no? Son como dos mujeres que aparentan ser de una clase media alta, formada, digamos. Viviana Canosa siempre habla de ella, de que ella labura, no sé qué, que es una laburante, pero no es una laburante en los términos que el peronismo construye o ha construido la idea de los laburantes.
En las manos, digamos.
Exacto.
Si esa es la idea...
Claro, ella es como una trabajadora de cuello blanco. ¿Cuello blanco se decía?
Sí, creo que sí.
Bueno, como esta idea de son personas de clase alta, acomodadas, educadas, en unos términos específicos de ser educado. No fueron a mi facultad, que es una mugre, una roña llena de afiches, a la UBA. No.
Caca.
Es como esa idea,
a caer en la
universidad pública.
Como esta idea de lo pulcro, ¿no? Y esa es la estética del poder. Que es la misma estética que tiene Macri, ¿no? Que también es un muchacho bello, rico, de ojitos claros, lo mismo Milei, ¿no? Hay como una idea ahí, como una construcción de cómo se ve el poder. El poder se ve de esta manera. Sí. Y después ves a unos muchachos no tan bien vestidos, que no responden a los cánones de belleza que estamos esperando, y eso no representa el poder. Entonces me parece que esos discursos, también un poco lo que decía José, hacen mella tan fuerte porque estamos en un momento económico tan heavy, la guita no te alcanza, no puedes pagar alquiler y tenés a alguien en la tele que está tan indignado, no a nivel contenido, sino a nivel forma, está igual de indignado en quantum de bronca que vos. Entonces esa idea te cierra y es un discurso que prende mucho porque es fácil, porque la realidad es compleja y te da un poco de paja también.
Y porque la realidad es contradictoria muchas veces.
Claro.
Y eso genera mucha bronca, entonces siempre es más fácil echar la culpa al otro o que otro te sea responsable de los males de uno. Como que también eso es un fenómeno muy propio del capitalismo, ¿no? Como la salida es individual, entonces el otro es un enemigo. O sea,
claro.
Uno, es competencia.
Claro, ante la otredad hay un temor de punto de base. La empatía es algo que se construye, es algo que hay que laburar. En cambio, el rechazo es algo que es muy próximo en esta era.
No, porque también el discurso, vamos a decir, del otro lado, odio la idea de los lados, pero sí. Bueno, resuelve para esto ahora. También es una idea contradictoria, es militamos un poco este gobierno, o mucho. Militamos mucho este gobierno, sacamos a la derecha neoliberal, pero este gobierno no resolvió los problemas de la gente, tenemos una inflación de 1.000.000%. Bueno, ¿cómo bancamos esta realidad que es compleja? ¿Cuál es el discurso?
Claro.
Entonces, bueno, obviamente que entre esas dos ideas es más fácil, te están cagando, el aguinaldo es una mentira, Cristina es una hija de puta, porque son ideas más cortas que prenden mucho más. Y en este momento, que en un momento de recontra crisis económica, quilombo y una abrumadora cantidad de noticias e ideas todo el tiempo, redes sociales, la tele, todos los medios, bueno, es entendible y esperable que las ideas más fáciles prendan más. Y sobre todo si vienen cargadas de esta pasión del odio, como decía mi madre, tan característica de esta época.
Absolutamente.
Brillante.
Gracias, Daniela.
Ay, gracias a ustedes.
Por este rato que nos tomamos. No importa la duración, porque hace rato que venimos hablando de esto.
Sí, sí.
Pero me encanta que nos tomemos el tiempo desde la radio pública también para hablar de estos temas. Por esto también hay un gobierno que no tuvo los resultados que todo el mundo hubiese esperado. Y también desde la radio pública estamos haciendo esta autocrítica, cosa que no me parece menor, ¿no?
No, totalmente.
Esto de decir, sí, faltó esto, acá no se llegó a solucionar este problema. Así que me parece muy valioso que estés en el programa. Gracias, Daniela.
Gracias a ustedes. Eso de que ante la indignación tampoco estamos dando una respuesta de bueno, va a estar claro. Todo bien. No, hay un reconocimiento de la preocupante que es la realidad. Pero tampoco la respuesta es eliminemos el aguinaldo.
No. O a una persona que supuestamente está rota.
Claro.
Bueno.
Y no es el mercado la respuesta. No. El mercado no va a venir a solucionar nada. No lo ha hecho
jamás.
Desde 1830.
No, claro. Y lo probamos varias veces en nuestro
intentamos.
País.
Desde claro. Adam Smith venimos probando el tema del derrame y no pasa. Che.
No sucede, o sea, che. No hay tal derrame.
No, una gota me
no hay tal goteo, che. Bueno, gracias, Daniela, otra vez.
A ustedes.